Móviles. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Estamos, ya saben, a 23 de diciembre. En esta jornada de lunes, víspera de Nochebuena. Quien más que menos seguro que ya está preparando un poquito la lista con todo lo que tiene que comprar. Que si el pavo, que si el turrón, que si el marisco, que si el pescado. Bueno, pues seguro que lo más importante de esa mesa es que estén todos ustedes. Lo de menos es lo que comamos. Lo demás, por supuesto, la compañía. Yo les deseo una magnífica Nochebuena desde aquí, desde la cadena COPE. Les habla Pedro González para todos ustedes que nos escuchan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Con bastante frío, por cierto, hoy, al menos en la capital regional, aunque eso sí, ha salido el sol y se agradece. Y como casi todos los lunes, vamos a acercarnos hasta Samur para hablar de depuración de aguas y en este caso, lógicamente, para hacer un balance de cómo ha ido el año.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues es momento de hacer balance, en este caso con Samur, porque la Región de Murcia se mantiene a la cabeza en depuración y reutilización de agua. El 99,2% de la población está conectada a una de las 100 depuradoras en las que se sigue invirtiendo para seguir manteniendo estos estándares de calidad. Sobre el trabajo realizado este año 2024, vamos a hablar con José Sandoval, director de Samur y director general del agua. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuáles han sido las actuaciones de mejora que se han acometido a lo largo de este año?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay que decir que la actividad que se ha tenido de la entidad de saneamiento en el año 2024 pues, ha sido una actividad intensa pues, para seguir manteniendo ese liderazgo en materia de saneamiento y depuración, ¿no? Y bueno, pues concretamente son casi 150 las actuaciones que se han realizado durante este ejercicio, que estamos ya terminando. Y esto pues ha supuesto además una inversión económica importante, ¿no? Estamos hablando de más de 16 millones de euros que se han destinado pues fundamentalmente para lo que serían tareas y trabajos de mejora y renovación de las infraestructuras de depuración que presta servicio, ¿no? Yo creo que aquí pues podríamos destacar dentro de las más relevantes pues algunas de las instalaciones de tratamientos cuaternarios que hemos puesto en marcha en San Javier, en Torre Pacheco o en Fuente Álamo. Son ya 7 las plantas depuradoras que están dotadas de estos tratamientos cuaternarios, que es el más avanzado disponible. O también, a lo mejor, yo creo que se podría destacar actuaciones relacionadas con la gestión de las aguas pluviales, ¿no? Concretamente los tanques de laminación en San Javier o en La Unión, ¿no? Son actuaciones importantes y que nos ayudan a seguir avanzando en la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua.
Y claro, con estos estándares de calidad, la pregunta es, ¿sigue habiendo margen de mejora o no?
Sí, por supuesto, siempre nuestro objetivo es seguir mejorando y seguir siendo más eficientes, ¿no? Además, pues yo creo que también hay que recordar que estamos en un momento importante porque tenemos cambios normativos recientes, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel estatal, ¿no? Y esto, pues esta nueva normativa pues nos exige que pues que efectivamente que tengamos que seguir mejorando las instalaciones que prestan servicio, ¿no? Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Reutilización pues nos obliga a tener que mejorar tratamientos en aproximadamente una veintena de plantas depuradoras para adaptarnos a esa nueva norma, ¿no? Aquí la parte positiva, la fortaleza que tiene el ente de saneamiento, pues es precisamente que tenemos una posición de salida que es muy buena para emprender este trabajo y, lógicamente, pues no nos va a costar mucho menos esfuerzo que a otras comunidades autónomas adaptarnos a esta nueva norma.
¿Y se han mantenido los niveles de reutilización o no?
Sí, durante este ejercicio 2024 que, como decía, cerramos, ¿no? Hemos vuelto a recuperar algo más de 110 hectómetros cúbicos de agua que se ponen a disposición de las comunidades de regantes. Estamos hablando de pues prácticamente el 98% del agua que se trata, ¿no? Y además esto es una cosa que en la que seguimos poniendo un esfuerzo importante porque es fundamental en una región como la región de Murcia, que es una zona deficitaria en recursos hídricos, y esto es un complemento importantísimo para nuestros usuarios de regadío y que además despierta una cierta atracción de otras regiones, de otros países, que bueno, pues tienen curiosidad por saber qué estamos haciendo aquí, qué sistema de gobernanza tenemos, cómo lo hemos implantado en la región. Y bueno, pues son casi una veintena, ¿no?, las delegaciones internacionales que nos han visitado durante este ejercicio, precisamente atraídas por ese modelo de reutilización en el que seguimos apostando a través de la innovación y la investigación, ¿no?
Y mirando ya al futuro, a la vuelta de la esquina, al año 2025, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta SAMUR para estos próximos años?
Bueno, retos son muchos, ¿no?, los que tenemos de cara al próximo ejercicio y los siguientes, ¿no? O sea, el trabajo de SAMUR no se materializa solamente en lo que tienes en el año que está por venir, sino incluso en los posteriores, ¿no? Quizá uno de los fundamentales es seguir reduciendo el consumo energético que tienen las plantas depuradoras, ¿no? Conseguir que el coste específico por cada metro cúbico de agua que tratamos sea lo más bajo posible, ¿no? En ese sentido, pues estamos trabajando en proyectos como el Trineflex, en Alcantarilla, que bueno, pues estamos implementando las últimas tecnologías disponibles junto con la inteligencia artificial y estamos viendo de qué manera podemos reducir la dependencia que tenemos de la electricidad, digamos, de la red a través de fuentes de energía renovables, ya sea la energía fotovoltaica o sea el biogás, ¿no? También otro reto, y este viene marcado por las obligaciones normativas, es mejorar la reducción de contaminantes emergentes, ¿no? Y en ese sentido también estamos trabajando con proyectos europeos para mejorar esos procesos de depuración. Aquí, por ejemplo, concretamente en Ceuti, estamos viendo pues, de qué manera o qué tecnologías son las que vamos a necesitar en el futuro para eliminar esos contaminantes emergentes y que se adapten lo mejor posible pues a las circunstancias concretas de la región de Murcia, tanto a nivel de clima como a nivel de la carga contaminante que tienen nuestras aguas de origen industrial o urbano. Y sin duda, pues el reto para nosotros más importante y que tiene que ver con lo que hablábamos sobre los niveles de reutilización, pues es seguir manteniendo esa calidad del agua que conseguimos una vez tratada para ser reutilizada o para ponerla a disposición de nuestros usuarios de regadío, ¿no? Como decía, esto se ha convertido en una fuente adicional constante e irrenunciable para muchas de nuestras comunidades de regantes y por eso pues el objetivo que tiene Buena Región a través de SAMUR es seguir manteniendo esos niveles de reutilización que cada año, como decía, pues se aproximan al 98%, ¿no? Así que eso creo que pueden ser un poco los tres grandes retos en los que tenemos que marcarnos de cara al futuro cercano.
Pues ha sido un placer hablar con José Sandoval, director de SAMUR y director general del agua, de retos y de balance. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la Cadena COPE y feliz Navidad a todos los que trabajan en SAMUR.
Muchísimas gracias y felices fiestas para vosotros también.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Catalimet Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Catalimet Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Y hablamos del tiempo. Las temperaturas mínimas en ascenso, notables en algunas zonas, y las máximas en descenso en el interior, sobre todo, y sin cambios en el litoral. Ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues podemos decir que en Murcia capital se están rondando los 15-16 grados, aunque se alcanzarán los 19. En Yecla máxima de 14, en Caravaca también 14, en Cartagena 19 grados, en Lorca 17, por ejemplo. Y en cuanto a las mínimas, pues fíjense ustedes, la variación 3 de mínima en Yecla, 4 en Caravaca, nada más y nada menos que 10 en Murcia, bueno, eso más o menos es llevadero, y ya digo, son mínimas, evidentemente, de la época en la que estamos, el invierno, y la Navidad que está a la vuelta de la esquina. Abríguense sobre todo cuando caiga el sol, porque ahí sí que se nota la humedad. Llegamos en segundos a las 12:30, está usted mejor, siempre se lo digo, en la mejor compañía, aquí, en la Cadena COPE, no cambie, en la mañana de COPE, en Murcia. Hablamos de un tema que no es nuevo en este programa, en la mañana de la cadena COPE. Hablamos del bullying, del acoso escolar. Y es que el Observatorio Regional ya ha dado datos, balance, de lo que ha ocurrido este año y de lo que está ocurriendo en las aulas de la región de Murcia. Han subido estos casos de acoso escolar un 23%, sobre todo en secundarias, donde se dan los mayores casos de este tipo de acoso. Y esto preocupa, ¿eh? Ha abierto Educación cerca de 900 expedientes por ideas sucias y autolesivas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos evitar que en nuestra familia haya un acosador, o cuando tenemos un hijo acosado, poder saber si lo está por las señales que manda? Pues para eso tenemos a dos expertos, a Mayo se lo agradezco, de Albores, que son Clara Molina, que es directora técnica de la Dirección Técnica de Albores. Clara, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y al lado suyo, Juan Pablo Martínez, que es coordinador de proyectos y subvenciones también de Albores. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, son preocupantes estos datos porque además se centran en secundaria. Ya no estamos hablando de niños pequeños, que también hay casos, sino ya de adolescentes que van casi ya directamente a lo que es la etapa adulta, ¿no? Ya saben un poquito lo que hacen. Esto es muy, muy preocupante. A mí por lo menos eso me llama la atención.
Sí, hombre, claro, todo lo que tenga que ver con la violencia, con la agresión, y bueno, pues es preocupante, efectivamente. Los datos, como bien comentas, no son especialmente alarmantes en comparación con otros años, porque nos encontramos en una situación como de tocar techo, ¿no? Parece.
Sí, sí.
Que hay cierta estabilidad en el número de casos denunciados, y eso son buenas señales. Quiere decir, pues, que se están poniendo los medios para detectar de forma temprana, para acompañar mejor a los centros educativos con más recursos, para acompañar mejor a las familias y para dotar a los chiquillos de más información o de información veraz para poder relacionarse de una forma más saludable.
Y he hablado de que formáis parte de Albores. ¿Cuándo nace Albores? Vamos a hacer un poco de historia para el oyente.
Vale. Bueno, pues Albores nace en el año 2006, ¿vale? Ha trabajado desde el principio lo que es con víctimas de abuso sexual infantil, que fue a lo que se dedicó en un primer momento, pero ya después empezamos, pues, a tocar otros palos, por así decirlo. Que bueno, pues empezamos con adopción internacional, a la hora de hacer informes de valoración, y sobre todo a partir de 2016, que empezamos con Proyecto Cisne, que bueno, pues es un proyecto que nos ha servido para trabajar mucho con las familias, con situaciones problemáticas dentro de la familia, y también, pues, nos ha permitido la entrada a institutos, a colegios, donde trabajamos con chavales, y muchos de los casos, pues, que aparecen, pues muchas veces tienen que ver con estas situaciones.
A mí me llama la atención una noticia que leía en La Vanguardia, que se quiere, bueno, un colectivo de medio centenar de profesionales independientes han elaborado un documento para proteger a los menores en el entorno digital, porque mucho bullying se hace a través de Internet. Y hablan de priorizar teléfonos sin Internet en menores de 16 años y etiquetar los riesgos en los dispositivos, medidas de este comité experto. ¿Qué os parece la idea de esos teléfonos sin Internet?
Bueno, yo... es cierto que a través de las pantallas los menores tienen cierta sensación, los menores y los adultos también, tenemos cierta sensación de impunidad, ¿no? Parece que a través de un teléfono móvil, ¿no? Parece como que no es responsabilidad mía, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Que como no veo la consecuencia, así a priori enfrente, ni la vivo de una forma vivencial, ¿no? Pues da la sensación de que hay cierta impunidad, ¿no? Entonces, muchas veces eso es un arma de doble filo, y efectivamente una de las grandes dificultades con las que nos encontramos con las redes, con los teléfonos, con Internet, de una forma tan accesible para menores que a veces no tienen la información suficiente para hacer frente o hacerse cargo a todo lo que sucede ahí, pues es peligroso, puede llegar a ser peligroso. De hecho, a la vista está y los datos son flagrantes, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, tengan o no Internet, sea esa una o no las medidas o una de las medidas, desde luego hay que empezar a pensar, y creo que estamos en ello, ¿no? Y la administración y la sociedad en general está un poco en ello, en empezar a poner cierta restricción a algunas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que bajo nuestro punto de vista, menores de 16 años no deberían de tener dispositivos a su alcance sin ningún tipo de restricción, adopción, sin ningún tipo de filtro, ni de acompañamiento, ni de reflexión en torno a los contenidos a los que acceden, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier medida que ayude o colabore con las familias para poder ayudar a intentar reducir el acceso a determinados espacios que los menores no saben cómo gestionar o no tienen los recursos para poder hacerle frente a ello, pues seguramente sea una cosa positiva a medio largo plazo.
Yo te quería preguntar, Juan Pablo, ¿hay un perfil del alumno acosado? No sé, porque todos pensamos de pequeñitos, bueno, el que tiene gafas, el que es obeso, no sé, el cuatro ojos que se decía antes, ¿no? ¿Es el mismo o ha cambiado mucho ese perfil?
No, ha cambiado, es un perfil totalmente distinto. A ver, ahora mismo no hay ningún chaval que esté libre de poder sufrir en un momento determinado acoso. Es decir, ahora estamos hablando precisamente de esa influencia de las redes sociales también, que ponen el foco mucho en los estilos de vida, en las cosas que haces, en lo que no haces. Y eso al final lo que hace es que el chaval tenga más visibilidad. Y cualquier cosa que pueda hacer pueda ser puesto bajo una lupa, que los compañeros juzguen, que los compañeros pues puedan, no sé, coger por cualquier cosa, es decir, cogerle esa manía, empiecen esas situaciones de acoso porque no les gusta determinada cosa, porque tienen un modo de vivir distinto al de la mayoría, por así decirlo, y bueno, el perfil ha cambiado mucho.
Yo cuando hablamos de acosadores y acosados, creo que también evidentemente hay que tratar al acosador. El acosador también tiene un problema serio, en el sentido de que cuando actúa así es porque incluso muchos con complejos van, ¿no? O sea, aquí vemos la figura un poco del acosador como si fuera, no sé, el tipo fuerte, duro, ¿no? A lo mejor detrás está un tipo acomplejado, o una mujer acomplejada, una chica.
Bueno, los niños son niños.
Claro, sí, eso está claro.
Entonces, muchas veces las dificultades están en cómo ellos gestionan los desafíos propios de su edad. Algunos tienen más recursos y otros tienen menos recursos. Algunos tienen más contexto de apoyo y otros tienen menos contexto de apoyo. Tienen una historia de vida que ha ido por un camino o tienen otra. Pero no dejan de ser niños, que todos fueron bebés un día. Y que no nacieron siendo acosadores o acosados. Entonces, toda la trayectoria o toda su trayectoria de vida ha ido acompañándoles a reaccionar y a posicionarse de determinada manera para aprender a relacionarse desde la supervivencia, desde el ataque, desde la defensa, desde el miedo, desde cualquier emoción o desde la seguridad. Entonces, efectivamente, cuando nosotros nos encontramos con un niño que sufre, nos encontramos con un niño que sufre, independientemente de la conducta o la sintomatología que deje ver, ¿no? Que es lo que al final lo trae a recursos como los nuestros. Nosotros empezamos con Proyecto Cisne, que es un proyecto destinado a problemática conductual grave, a menores y jóvenes que presentan problemática conductual grave y sus familias. Entonces, muchas de las veces, quien viene a nosotros son menores pues muy disruptivos, que podrían ser o han sido acosadores en un momento determinado o líderes en ese sentido de una forma más violenta o agresiva, y nosotros trabajamos con ellos desde lo que hay debajo de esa sintomatología. Igual que decía antes mi compañero, ¿no? Los perfiles han ido variando y por tanto la sintomatología también ha ido variando. Ahora nos encontramos muchos menores mucho menos externalizantes, con sintomatología mucho más hacia adentro, más autolesiva en lugar de heteroagresiva, y también son igual de sufrientes, es decir, lo que hay debajo es prácticamente lo mismo, son las mismas carencias.
Yo casi para terminar, Juan Pablo, Clara, Proyecto Cisne, ¿qué puede hacer el oyente si ahora mismo nos escucha y cree que su hijo o su hija están sometidos a acoso, a bullying, o su hijo o su hija son un acosador en potencia? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Dónde estáis?
Bueno, pues, a ver, la Asociación Albores trabaja, tenemos un centro de día, ¿vale? Que es donde se desarrolla Proyecto Cisne. Y bueno, pues pueden acudir allí a través de solicitar pues una cita donde se hará una primera entrevista, una primera valoración. Y bueno, pues allí podremos empezar con ese tratamiento y con ese trabajo que hacen nuestros profesionales.
¿Dónde estáis ubicados?
Estamos en Puente Tocinos.
En Puente Tocinos, perfecto. Uh-huh. Y ya termino. Detrás de esto, yo también quiero lanzar el mensaje. Cuando a un niño le acosan, le generan evidentemente traumas y mentales e incluso físicos, ¿no? Problemas también de no comer, no querer comer, de no querer relacionarse. Estamos ante un tema serio, cara a lo que va a ser ese mayor.
Todo lo sufrido en etapas de la primera infancia va a ser fundamental para el desarrollo adulto y la propuesta que el adulto vaya a tener de relación con los medios con los que se desarrolle. Entonces, siempre los tres primeros años de vida, los primeros 1000 días de vida son fundamentalísimos. También se ha hablado mucho y cada vez se habla más sobre todo el periodo intrauterino y toda la vivencia ahí. Y hasta los primeros 7 años de vida... seguimos teniendo momentos e hitos fundamentales que van a suponer una repercusión para la construcción del adulto del mañana. Con lo cual, cuando hablamos de infancia y de infancia y preadolescencia, estamos hablando de periodos fundamentales para el desarrollo adulto. Luego, en la adolescencia tenemos otra oportunidad, ¿no? De aquellas cosas que quizá carencias que han podido tener en los primeros años de vida, es posible que después en la adolescencia podamos ir reparando, ¿no? O ir acompañando en una reparación de cara a que en la etapa más adulta puedan tener más estrategias o más herramientas, al menos más saludables y más bien tratantes para poder enfrentarse a los desafíos propios de la edad adulta. En relación a todo esto y por la pregunta que comentabas antes, es fundamental que cualquier familia que pueda observar que su hijo o su hija pueda tener una situación de vulnerabilidad, que lo noten diferente, que noten que empieza a cambiar en cosas que antes no tenía o pide ayuda de alguna manera, nosotros siempre recomendamos que acudan a profesionales especializados, sobre todo los padres, sobre todo si los niños son muy pequeños, los padres primero, para poder adquirir herramientas. Todos los padres necesitamos herramientas a veces para poder enfrentarnos a los desafíos que nuestros hijos nos proponen en la crianza, ¿no? Entonces, es importantísimo que acudan a recursos especializados cuando encuentren dudas en las relaciones con sus hijos. Es fundamental. Nosotros estamos encantados de acoger a cualquier familia, tanto en nuestro centro de Puente Tocinos como en nuestro centro de la sede que tenemos en Murcia, en la calle Gran Pez, y a través de la página web tienen nuestros teléfonos de contacto. Hay un teléfono fijo, el 968909084, que pueden llamar y allí pueden preguntar cualquier duda de cualquiera de nuestros proyectos, porque tenemos distintos tipos de proyectos en esta línea todos.
Pues ha sido un placer hablar con Clara Molina de Albores, de ese proyecto Cisne tan maravilloso, directora técnica, y a Juan Pablo Martínez también le agradezco que haya estado aquí en la mañana en la cadena COPE como coordinador de proyectos y de subvenciones. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde. Las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde. Lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Estas navidades en Lucete, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucete.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...44 minutos pasan de las 12... Seguimos en Clave de Solidaridad estos días y nos acercamos hasta Lorca, amigos oyentes, porque nos va a contar nuestro querido José Ángel Ayala la iniciativa de un calendario solidario. ¿Quién lo ha hecho? Los Coros y Danzas. ¿Para quién? para la gente de Valencia. José Ángel, cuéntanos.
Coros y danzas de Lorca. Pedro va a editar un calendario para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia. Este calendario se puede adquirir a un precio de 5 euros y toda la recaudación va a ir destinada íntegramente a los damnificados por la dana del pasado mes de octubre. La Casa de Guevara de Lorca ha sido testigo precisamente de los primeros pasos, cantos y notas musicales de coros y danzas de Lorca gracias a su fundadora, doña Concha Sandoval. Este precisamente ha sido el lugar elegido por este grupo, por Coros y Danzas de Lorca, para realizar este almanaque solidario. Se trata de una iniciativa que marca el inicio de las actividades conmemorativas que esta entidad va a llevar a cabo para celebrar el 80 aniversario de su creación, que va a tener lugar este próximo año, 2025. Santiago Parras, el concejal de Cultura.
Que marca el inicio de las actividades conmemorativas que Coros y Danzas de Lorca va a llevar a cabo para celebrar el 80 aniversario de su creación, que tendrá lugar en 2025. Coros y Danzas de Lorca es parte de nuestras tradiciones y es también una entidad muy solidaria que siempre está dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Así, desde el Ayuntamiento de Lorca no podíamos hacer menos que apoyar esta iniciativa cediendo este espacio, especialmente en un momento tan significativo para el grupo como es el comienzo de las actividades para conmemorar su 80 aniversario, actividades que también nacieron aquí hace 80 años.
Coros y Danzas de Lorca es parte de la tradición lorquina y también una entidad muy solidaria que siempre ha estado dispuesta a ayudar a quien más lo necesita. Así lo recalcaba Antonia Martínez, la coordinadora de este grupo, que ha puesto de manifiesto la solidaridad de Coros y Danzas durante los últimos años, que ha sido constante. Se ha colaborado con Cruz Roja, con la Asociación Española contra el Cáncer, con el Team Reto Yo Si Puedo, y también han estado apoyando otras causas y desastres naturales como ha sido los damnificados por el terremoto de Turquía, la guerra de Ucrania, la pandemia del COVID o el volcán de La Palma, los damnificados de las Islas Canarias.
Y lo hacemos con la satisfacción siempre de ayudar a los más necesitados. Y qué mejor lugar que esta casa, que efectivamente fue la que nos vio nacer, fue el Palacio de Guevara, testigo pues de nuestros primeros pasos, de nuestras primeras notas musicales, de nuestros cantos, y no podía haber mejor lugar porque, bueno, este entorno es que aprovechamos para invitar a todo aquel que nos esté escuchando de fuera de Lorca y, por supuesto, a los lorquinos para que vengan a visitarlo, porque de verdad que merece la pena. Bueno, pues este calendario que hemos editado contiene una foto precisamente de este salón, del salón amarillo o del baile, que es lo que a nosotros nos va, en donde se representa un nacimiento por parte de los componentes de Coros y Danzas de Lorca, que están ataviados con el traje de diario rescatado de la comarca de las Tierras Altas de Lorca, cuyo testigo original data del siglo XIX. Este calendario se va a vender a un precio simbólico de 5 euros y se podrá adquirir a través de cualquier componente de Coros y Danzas de Lorca.
Y esperan la colaboración de todos los lorquinos y también de todos los ciudadanos de la región de Murcia. Es un grupo que tiene muy presente siempre la realización de actividades que tienen el objetivo de investigar, conservar y difundir las tradiciones de la comarca del Valle del Guadalentín.
Share some hugs and give some kisses, spread a little love and Christmas cheer. Decorate the stairs and mantel, color lights and scented candles, stockings hung with a flare.
Pues con música navideña estamos a puntito de llegar ya a la 1:10. Les tengo que contar una cosa que seguro les va a interesar. Y además que, bueno, a mí me ha llamado la atención una noticia que me parece muy interesante y que ahora mismo ya le digo que le voy a trasladar. Y es que el mayor geriátrico de Murcia recibe el impulso del Instituto de Fomento, del INFO. Y siempre que hablamos de nuestros mayores, pues evidentemente tenemos que hacernos eco de noticias como esta. El complejo residencial con 275 plazas comenzará a construirse en la carretera de Santa Catalina el próximo mes de enero, tras también el visto bueno del ayuntamiento. Como digo, va a ser el mayor complejo geriátrico para mayores del municipio y se encamina con paso firme hacia su total ejecución. Yo creo que es fundamental siempre, siempre tener en cuenta a las personas que nos han dado todo. Nos han dado la educación, nos han dado el alimento, la ropa y, por supuesto, nos han dado la vida, que es lo más importante. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas respecto a este complejo. Lo dicho, está usted mejor en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE, siempre en Murcia. Y los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar con el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, al que agradezco que en esta jornada de 23 de diciembre esté con nosotros. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Un placer, como siempre.
Bueno, pues, ¿cómo se presenta la Navidad? ¿Bien?
Bueno, con mucho trabajo. Final de año siempre es para Hacienda, siempre es un periodo complicado y ahí estamos al pie del cañón.
Hablamos de, primero, de Fundación Integra Digital, porque, bueno, pues hubo una reunión en donde se dejaron claros algunos aspectos muy importantes y sobre todo actuaciones, por ejemplo, previstas para el 2025. Se hizo incluso un balance de las del 2024. Cuéntenos un poquito cómo le ha marchado este año a Fundación Integra. Yo creo que bien, ¿no?
Muy bien. Fundación Integra es una entidad de la Administración Regional dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, muy dinámica y que tiene entre sus misiones, dependiendo de la Dirección General de Transformación Digital, pues todo el proceso de transformación de la sociedad murciana y de la capacitación tecnológica de los ciudadanos, y está haciendo una grandísima labor. La semana pasada hicimos efectivamente el balance del año 2024, que no ha podido ser más productivo, y sobre todo los planes de actuación para el 2025, bueno, que pasan por aspectos tan relevantes como reforzar la ciberseguridad en la administración regional, seguir ofreciendo competencias digitales a nuestros ciudadanos y sobre todo la digitalización de las infraestructuras. Herramientas todas que nos van a llevar a ser algo que ambicionamos del gobierno del presidente López Miras, ya ser una región 100% digital.
Una de las medidas que me ha llamado la atención es que se van a instalar oficinas autoservicio en los municipios, sí, para que los propios ciudadanos realicen sus trámites administrativos sin esperas. Eso es muy importante.
Sí, sí, sí. Ya tenemos una experiencia piloto en Santomera que ha funcionado muy bien y, bueno, es una especie de kiosco virtual, bueno, kiosco físico, pero que permite hacer operaciones virtuales. Es una oficina autoservicio que lo que hace es evitar que el ciudadano tenga que desplazarse a un centro oficial a pedir cita. Es decir, desde cualquier, donde esté la ubicación de este kiosco virtual, esta oficina virtual, pues el ciudadano puede pedir cita, presentar escritos, recursos, todo 24 horas del día, lo cual, bueno, pues es mucho más cercana, mucho más eficiente, mucho más eficaz.
También tengo entendido, usted visitó las instalaciones del 012 para conocer nuevas herramientas diseñadas sobre todo para facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración pública, y una de ellas es que ya también el ciudadano que nos escucha puede pedir cita con la administración o renovar, por ejemplo, su demanda de empleo a través de WhatsApp y de Telegram.
Sí.
Están las nuevas tecnologías al orden del día.
Bueno, hay que adaptarse. La administración regional no puede ir por detrás. No puede ser. Yo siempre lo digo. No podemos tener una administración regional del siglo XVIII en pleno siglo XXI. La administración regional tiene que ir por delante, o al menos al mismo tiempo que las tendencias. Y efectivamente, lo que el otro día pudimos poner en valor en las oficinas del 012, que es el Servicio de Atención al Ciudadano en la región de Murcia, son las nuevas vías de comunicación. Ya, nosotros lo que queremos evitar son desplazamientos innecesarios y molestias innecesarias. Con lo cual, cualquier contribuyente que quiera renovar su demanda de empleo, pedir cita en el IMAS o donde fuere, puede hacerlo ya por WhatsApp o por Telegram. Además, con unos mecanismos que hemos implementado que facilitan mucho esa labor, ¿no? Por ejemplo, el servicio Call Me Back. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo llamo al 012, ahora a la hora de relacionarte con el 012, lo puedes hacer vía telefónica, 012, vía presencial en cualquier oficina o a través de la página web. Bueno, lo que hemos hecho ahora es que si yo llamo al 012 para pedir cita en cualquier organismo de la administración pública y la típica locución que me dice, todos nuestros operadores están ocupados, espere un momento. No, esto se acaba. A partir de ese momento te llama a ti la administración. Uh-huh. En el momento que tú no puedas contactar, la administración te llama, que es lo que llamamos el call me back. O bien también tenemos el sistema te llamamos. ¿Qué significa esto? Que yo contacto con el 012 y le digo, oiga, voy a estar disponible el lunes de 4 a 6. y el lunes de 4 a 6 un operador del 012 me llama para ver qué es lo que necesito.
Y en esta línea, bueno, hay dos sectores muy importantes, amigos oyentes, aquí en nuestra región: el agroalimentario y el turístico. Háblenos de Capacitatech, porque está funcionando muy bien esta iniciativa, ¿verdad?
Claro, lo que estamos intentando es ofrecer herramientas digitales a determinados sectores que son de especial relevancia, ¿no?, en nuestra comunidad, como el Capacitatech, ¿no? Todo el tema que enfocado al sistema, al tejido agro, al tejido turístico. Insisto, lo que queremos es proveer de herramientas tecnológicas para que sectores tan tradicionales, pero al mismo tiempo tan arraigados en nuestra región, como es el sector agrícola, disponga de las últimas tecnologías.
Creo que además han realizado 22 acciones y han participado cerca de 2.000 profesionales. Es un dato llamativo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, como le digo, son actuaciones que están dando muy buen resultado, que están concitando mucho interés, y fruto es, como bien decías, el número de profesionales que han participado.
Pues hemos hablado de Fundación Integra Digital, de esos retos, de lo que se ha hecho ya bien, muy bien hecho en este año 2024, pero yo quiero aprovechar que tengo al consejero para hablar de algo muy importante, que es los presupuestos. ¿Cómo están ahora mismo? Siempre se lo preguntamos, pero es cierto, de momento no hay presupuestos, de momento.
De momento no hay presupuestos, pero el gobierno regional está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que, como le han escuchado ya en reiteradas ocasiones decir al presidente López Miras, hay un dato fundamental que nos falta para poder perfilar los presupuestos tal como a nosotros nos gustaría, que es con rigor y profesionalidad, y es el objetivo de déficit. El objetivo de déficit es una cifra que tiene que comunicar el Ministerio de Hacienda y que comunicó de manera provisional en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero que luego debía ser elevada al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, y en este mare magnum, en esta distopía que es el gobierno central, pues no consiguió el apoyo de los grupos independentistas catalanes, y por tanto no se aprobó definitivamente ese objetivo de déficit. ¿Qué quiere decir? Que estamos todavía con un dato provisional. Un dato provisional que, pues para que se haga usted una idea, cada décima de objetivo de déficit que varíe arriba o abajo son 40 millones de euros más para los ciudadanos de esta región.
Madre mía.
Por tanto, si estamos en un déficit previsto de un 0,1, para el cual los independentistas están pidiendo un 0,8, hablamos de 7 décimas más, 7 décimas a 40 millones son 280 millones más. ¿Qué quiere esto decir? Que si finalmente no es el 0,1, sino que es el 0,8, como pide Junts, la región de Murcia recibiría 280 millones de euros más. Mire, yo creo que merece la pena esperar. Son muchos millones de euros para una comunidad tan infrafinanciada como la nuestra.
Y termino. En enero, reunión del Consejo de Economía Fiscal y Financiera. ¿Se espera algo importante?
Pues es que, ¿sabe qué pasa? Como tenemos un gobierno cautivo, pues no sabemos lo que va a pasar. Va a pasar lo que quieran aquellos que están sosteniendo a Sánchez. Si exigen, como parece ser, el cupo independentista para Cataluña, pues bueno, pues se lo darán, y al resto de comunidades, como bien saben, es un juego de suma cero, lo han dicho todos los expertos. Si le dan más a Cataluña, tienen que quitarle más a otras regiones. ¿Qué es lo que puede pasar?
La tarta.
Claro, que encima que nos dan poco, nos den menos aún. Esto sería una tragedia para la región de Murcia, por tanto esperemos que no ocurra.
Cruzamos los dedos. Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda, gracias por estar con nosotros, y feliz Navidad a todos los que trabajan en esa consejería.
Muchísimas gracias, Pedro. Un placer, y feliz Navidad también para todos los trabajadores y oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Los animales de compañía no son juguetes. Están vivos y tienen sentimientos. Van a estar siempre, por eso te pedimos que lo medites muy bien antes de llevarlos a casa, porque van a ser un miembro más de la familia, con sus responsabilidades y sus gastos. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hallan un pariente de las martas del tamaño de un husky que vivió en Cuenca hace 16 millones de años. Esta investigación presenta por primera vez en la península ibérica restos craneales y dentales de este espécimen. Un pariente, como decimos, de las martas y los glotones actuales, con un peso estimado de 22 kilos. La investigación ha sido liderada por la Universidad Complutense de Madrid. Y el yacimiento paleontológico de La Retama, donde se ha hallado, está situado en las cercanías del pueblo de Loranca del Campo, en Cuenca, y posee una edad de 16 millones de euros, es decir, el mioceno. Seno medio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Llegamos a las 2, escuchas, ya sabes, mediodía COPE.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido al mediodía de esta víspera de Nochebuena. Todo es alegría, todo es euforia, todo es triunfalismo en el balance anual que a esta hora sigue haciendo Pedro Sánchez desde Moncloa. Mira, escucha.
Independentismo y ahora resulta que sacan pecho por coincidir en votaciones, por ejemplo, en el Parlamento relacionadas con los impuestos, como usted bien ha señalado, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay una enorme hipocresía en todo esto que no sé muy bien cómo lo deben interpretar.
Bueno, ahora está en la fase de ataque. Primero ha hecho la fase de defensa y ahora está en la de ataque a la oposición. Bueno, si tuviéramos que creernos lo que ha dicho Pedro Sánchez, España no solo se encontraría en el mejor momento de su historia, sino que sería también el mejor lugar del planeta gracias a Pedro. Y porque no conocemos otros planetas habitados. El sistema solar entero gira admirado hoy en torno a Pedro y su gestión arcangélica de los recursos públicos. Hasta Víctor de Aldama está aplaudiendo seguramente al televisor, emocionado en estos momentos. Somos un cohete que no deja de subir. Y ese es el resumen, básicamente, del balance pedrista. Y quien no lo quiera ver, pues es un agorero, o es fango, o ultraderecha. Y sin embargo, Pedro no está del todo feliz. Le estoy mirando ahora mismo en la pantalla del televisor, desde este estudio de radio, y le veo con el gesto un poquito crispado. ¿Por qué, si va todo tan bien? Pues porque no todo va tan extraordinariamente bien como a nuestro presi prodigio le gustaría. Los jueces, por ejemplo. Esos señores con puñetas que se empeñan en investigar la corrupción. Esos señores a los que les falta completar la transición, según el gobierno. Mientras los puñeteros jueces no archiven todas las causas que cercan a su mujer, a su hermana, a su fiscal general, a su secretario de organización y quizá pronto a algún ministro, pues la España de Pedro no será tan perfecta como podría ser, ¿no? Y luego estamos nosotros, claro, los periodistas críticos, los periodistas libres. Una deshonra para la utopía progresista con la que sueña el matrimonio Sánchez-Gómez. Una España donde toda forma humana de oposición haya desaparecido de la faz de la Tierra. Ese es el planeta soñado por Pedro Sánchez. Una España donde solo se escuchen alabanzas al paso de Pedro y de Begoña, en lugar de abucheos, cada vez que se les ocurre pisar la calle sin el consabido blindaje de la comitiva policial. A ver, si enciendes la tele y ves a Pedro Sánchez compareciendo sobre un fondo rotulado con el lema cumpliendo, lo primero que piensas es que este año se ha adelantado el Día de los Inocentes. Cumpliendo, dice. Dice Pedro Sánchez, cumpliendo su palabra. Pero hombre, si hasta sus socios se quejan de que los está estafando. Si el tipo que lo hizo presidente, Puigdemont, le exige que se presente una cuestión de confianza porque no lo considera una persona de fiar. Mira, la brecha entre la retórica presidencial y la realidad judicial y parlamentaria es tan grande ya como la brecha entre la bonanza macroeconómica y el poder adquisitivo real de las familias españolas. Es como si Sánchez hablara de un país diferente, de un parlamento diferente y de un matrimonio diferente. Su mundo mental es apacible, blindado y pequeñito como un búnker, donde no penetra un solo átomo de realidad. El gobierno ha acabado el año encajando la derrota parlamentaria de su plan fiscal y protagoniza escándalos en los tribunales a diario. No es que no tenga presupuestos, es que no puede ni convalidar un decretazo. Ha perdido la mayoría en la calle y en las cortes, y ha perdido la agenda mediática, porque esa la dicta hoy la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Por supuesto, Pedro insiste en que terminará la legislatura y llegará siquiera hasta 2036, ¿no? Aniversario de la Guerra Civil, a ver si esta vez la gana. La triste realidad es que con un panorama la mitad de grave, cualquier presidente democrático de nuestro entorno, como hicieron, por cierto, el portugués o el alemán, ya habría convocado elecciones. Pero no hacerlo y aguantar como sea se ha convertido en el único sentido de su vida. El balance de este 2024 lo podría haber despachado con gran sencillez Pedro Sánchez, diciendo: acaba el año, yo sigo viviendo en Moncloa y Feijóo no. Chincha rabiña. Ya está. Porque a esa resistencia infantil se reduce todo. Todo se reduce a seguir huyendo hacia adelante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que tenemos nuevas citaciones judiciales en el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado quiere escuchar a los representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsis Internet y Telefónica, y también de la Universidad Complutense de Madrid. Deben comparecer como testigos el próximo 22 de enero. Contamos que la economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre de 2024 gracias al consumo en los hogares, que aumentó un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. También mejora la productividad por hora trabajada. Por contra, pesa negativamente el sector exterior, con las exportaciones cada vez más débiles. Y 8 comunidades del norte y este peninsular continúan este lunes con aviso naranja por nieve, fenómenos costeros adversos y por fuertes rachas de viento que podrían registrar hasta 100 kilómetros por hora. Son Aragón, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Baleares, la provincia de Castellón y también las de Gerona y Tarragona en Cataluña. En nivel amarillo están zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia y Canarias. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, recuerda en un mensaje que este tiempo navideño es una ocasión para renovar la fe, la esperanza y el amor en un mundo marcado por discursos polarizados, violentos y pesimistas. Dirige también palabras de consuelo y de ánimo por el nacimiento de Cristo a quienes atraviesan momentos difíciles, como enfermos, personas en la cárcel, sin hogar o que se enfrentan a crisis personales o económicas. Y son 117 los casos de hostilidad y persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua durante 2024, según el último informe de la investigadora Marta Patricia Molina. Suponen un descenso de los 321 contabilizados en 2023, aunque advierte que este descenso puede estar ligado al miedo a denunciar las agresiones que reciben, además de la prohibición de cualquier actividad religiosa en la calle, con una represión que ha llevado al exilio a 266 religiosos.
Y en los deportes, Mbappé, vaya golazo, cierra el año con su mejor versión desde que está en el Real Madrid. Luis Murilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya anticipo antes el sábado que el periodo de adaptación de Mbappé había terminado y ayer el francés brilló y efectivamente, como dices, aportó un gran gol en la victoria 4-2 del Real Madrid ante el Sevilla. Pero Mbappé apunta más.
Puedo hacer mucho más. Yo sé que tengo las piernas mucho más, pero como ha dicho, hace los últimos partidos que juego mejor. Pensó que el partido de Bilbao me hace buenas cosas porque yo fui al fondo, falló un penal y pensó que fue el buen momento de realizar que tengo que dar mi máximo para este camiseta y jugar con personalidad.
El Real Madrid cierra el año a un punto del líder Atlético de Madrid y con 2 de ventaja sobre el FC Barcelona, que tiene además un partido más. Ayer en el Bernabéu, por cierto, gran despedida a Jesús Navas, que deja el fútbol como leyenda del club y de la selección española. El domingo nos deja también la manita del Villarreal al Leganés, el empate entre Betis y Rayo, la victoria de Las Palmas ante el Español y el empate a última hora del Valencia ante el Alavés, que permite al equipo Che dejar de ser colista, pero eso sí, sumido en una crisis profunda.
Grande Navas, mi reconocimiento, extraordinario jugador. Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y con música navideña, bueno, pues llegamos ahora mismo a la 1:08. Y como todas las navidades, yo quiero trasladarles el mensaje del señor obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Como siempre, un mensaje muy centrado en el espíritu de la Navidad, en la figura, lógicamente, de Dios y de la Sagrada Familia, y sobre todo, en que pasemos unas navidades lo más hermosas posibles.
Oiremos muchas veces: Navidad, feliz Navidad. Es que esta es la música y la letra de este tiempo. Cuántas buenas intenciones, fantásticos propósitos. En la misma vida notamos la presencia de Dios y podemos sentirle muy cerca. ¿Lo reconocerás en el silencio del corazón y en los acontecimientos de cada día. Pero en Navidad vas a tener muchísimas ocasiones. Las señales que da Dios son admirables como inesperadas. En el Evangelio de San Lucas se nos narran los signos que Dios nos ofrece y que le ofreció a los pastores: un niño, pañales, un pesebre. A ellos no les extrañó. Les supo a promesa cumplida. Tanto tiempo estaban esperando al Mesías y la palabra se hizo carne. Carne humana, carne nuestra, en el vientre de una muchacha especialmente elegida por Dios, llena de gracia, en un pueblo lejano, en un pueblo casi desconocido. Pero la humanidad comienza otra etapa. Todo comienza a cambiar. Por eso, guardad silencio, que está hablando Dios. Qué increíble valor debe tener nuestra vida para que Dios venga a vivirla de esta manera. Pero qué increíble amor para quererlo hacer. Hoy, cerca de la cueva de Belén, no es el día para decir: Dios mío, te quiero. Es el día para asombrarse diciendo: Dios mío, ¿cómo me quieres tú? Ahora, salgamos a proclamar el amor de Dios a los cuatro vientos. Que para esto nos quiere Dios. En esta Navidad nos encontraremos con Cristo, pero a su estilo, como Él quiere. ¿Cuántas veces has sido tú invitado a acercarte a Él en el pesebre, en lo sencillo? ¿Y cuántas veces has respondido: espera, Señor, que estoy muy ocupado, o llámame luego, dentro de un ratico? Prepárate, ponte en pie y responde como los pastores, en vigilia, con el alma limpia de pecado, y goza contemplando el rostro de Jesús en esta Navidad. Os deseo de todo corazón que tengáis una feliz Navidad. Vosotros, vuestros familiares, los que han sufrido este año tanto, los que sufren, los pobres, los necesitados, tantos hombres y mujeres que andan por la vida heridos, también a vosotros. Una feliz Navidad. Que Dios os bendiga a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Evidentemente vienen unas fiestas, que son las fiestas de Navidad, en donde quien más quien menos coge el taxi para desplazarse a la casa de la familia, para ir de fiesta, etcétera. Y queremos saber si va a haber una ampliación del servicio de taxis, en qué número, cómo van a funcionar. Porque este fin de semana hemos podido ver también alguna red críticas de algunos usuarios, porque este fin de semana han tenido que esperar, decían, más de una hora a que llegara un taxi. Concretamente en TikTok lo han publicado. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco muchísimo, a Fabio García, que es presidente de Radio Taxi. Fabio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro.
Bueno, no sé si has visto ese vídeo, ¿no?, de este fin de semana. No sé si es cierto eso, no es cierto. Bueno, hablaban de más de una hora esperando por la noche.
Bueno, el que cuando sales, todos hemos salido de fiesta, y cuando sales con prisa y con ganas de irte a casa, pues a lo mejor media hora se convierte en una hora. Puede ser. Lo veo excesivo una hora, pero lo que sí hay que recordarle a los clientes y al ciudadano, que son momentos muy puntuales, son las 2, las 3 de la mañana, donde todo el mundo quiere irse a su casa, y el taxi. Aquí la administración nos deja siempre toda la responsabilidad del ocio nocturno, nos deja solos. Somos la única herramienta a día de hoy. No hay búho bus, como puede haber en otras ciudades como Alicante. No hay ampliación de tranvía nocturno. Entonces, pues le pedimos a la gente un poquito de paciencia, que nosotros estamos trabajando y ya está.
Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Sobre todo, que ahora estas próximas fechas, mañana Nochebuena, Navidad, etcétera, bueno, y sobre todo Nochevieja, ¿va a haber una ampliación, más taxis en la calle? Me figuro que sí, ¿no?
Mira, nosotros ya desde que empezó diciembre con las cenas, comidas de Navidad, pues se ha ampliado el número de asalariados para que trabajen sobre todo por la noche, y en Radio Taxi hemos ampliado el personal que te coge la llamada, las chicas de centralita están reforzando sobre todo los fines de semana por la noche.
Y también te quería comentar algo importante. Me figuro que tenéis, a lo mejor, no sé si fijadas unas rutas prioritarias para esas noches, zona de marcha, de discotecas, a lo mejor ahí va a haber más taxis, lógicamente.
Sobre demanda, mira, al final la gente, recordarle al usuario que puede llamar al 968-2488-00, pero también puede pedirlo, porque estas fechas, pues la centralita llama a mucha gente, se puede colapsar en momentos puntuales, pues puede utilizar la aplicación Pide Taxi o utilizar el WhatsApp al 968-2488-00. Lo agendan y ahí pueden pedir un taxi automático.
¿Y cuáles serían ahora mismo, entramos en el 2025, las grandes reivindicaciones del sector, Fabio? ¿Qué es lo que hace falta para el taxi en Murcia ahora mismo?
Ahora mismo para el taxi en Murcia, pues un poco de compromiso a la hora de las ayudas con la administración y que siga habiendo trabajo.
Yo te tengo que dar una noticia, me juro que lo sabes. El ayuntamiento va a recuperar las ayudas para el sector del taxi para garantizar la accesibilidad. Lógicamente estamos hablando de los eurotaxis, no sé cómo funciona.
Correcto.
Cuéntanos.
Mira, sí, está una partida que se da todos los años por gastos de explotación a los eurotaxis para garantizarle a los usuarios con movilidad reducida que puedan utilizar el taxi y hacerlo de forma más atractiva para que compañeros puedan llevar eurotaxis, y efectivamente el ayuntamiento, pues yo creo que a primeros de año le llegará el regalo de Reyes a los pasajeros.
¿Y cuántos hay ahora mismo eurotaxis, por cierto, en la flota?
38.
38, yo creo que son suficientes, ¿no?
Sí, siempre se puede ampliar a más. Estamos intentando incentivar de mano de la administración para que compañeros que quieran cambiarse a eurotaxis lo hagan, y en eso estamos.
Y esta sí que ya la termino con ella, porque la gente que sabía que iba a hablar contigo me dice, pregúntaselo, por favor. ¿El año que viene va a haber subida de tarifas? ¿Se está barajando? ¿Lo estáis estudiando? ¿Se va a quedar más o menos igual, congeladas?
Mira, el año que viene las tarifas ya están metidas en la administración. Ya es cuestión de la administración que las apruebe o no. Pero entendemos que con toda la inflación, con todos los gastos, conforme está la vida a día de hoy, pues una pequeña subida va a haber. No va a ser una gran subida para el usuario, pero una pequeña subida sí va a ser.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de cuando se aprueben esas tarifas, lógicamente. Fabio García, responsable, presidente de Radio Taxi, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y a todo el colectivo del taxi, que sé que escucha la cadena COPE, un abrazo y felices Navidades, de verdad, que sea un magnífico año también.
Igualmente, y feliz Navidad de parte de Radio Taxi para todos nuestros compañeros y para todos los clientes de Radio Taxi. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada de 23 de diciembre, 19 minutos sobre la 1. Hablaba yo al principio de los alimentos, de la necesidad de que la mesa de Navidad esté siempre llena de buena gente, de la gente que nos rodea, de amigos, de familiares, y también, lógicamente, hombre, tener unos alimentos de calidad, sobre todo también de aquí, de la región de Murcia. De esos alimentos, de alguno de esos alimentos, nos habla ahora mismo nada más y nada menos que Maite Fernández, que tiene preparada una mesa impresionante.
Y ojalá tuviera...
Y en estos días nos vamos a encontrar con un montón de gente porque llegan fechas de, bueno, pues la familia regresa, los amigos pasan por Cartagena para disfrutar de las fiestas navideñas, bueno, por Cartagena, por donde nos estén escuchando, porque de lo que les voy a hablar hoy, bueno, pues cruza ampliamente nuestras fronteras. Estaba yo aquí preparándome para las vacaciones, preparándome para las fiestas navideñas, también gastronómicamente hablando, y tenía yo mi libro de recetas del camino y he visto ese vacío de leche de la Yerbera que también me sienta y que me ha recordado que tenemos planes con ellos, que tenemos que en este final de año, bueno, pues haciendo balance, celebrar con ellos de nuevo ese cincho de oro que se llevaba su queso más especial, pero conocer lo nuestro, porque servirlo en nuestras mesas en estos días especiales va a hacer que las cenas, las comidas, las meriendas, los desayunos con la Yerbera sean un poquito más buenos y súper nutritivos. Queremos hablar con Isa Carrión de la Yerbera para que nos cuente todos los detalles. Isa, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es que vuestro producto encaja en todo, también en las fiestas navideñas, por supuesto.
Hombre, por supuesto, claro, tenemos todos los quesos, tenemos frescos, semicurados, curados, y eso en una mesa nunca falla, y menos en Navidad.
Y además son súper sanos, súper trabajados, porque, bueno, pues un día tenemos que hablar de cómo se elaboran, de que eso también lo explicáis en las visitas de familia que ahora me contarás, porque yo reconozco, Isa, que estoy un poquito triste conmigo misma porque llego tarde a la cata del día 28. Eso sí, la volvéis a abrir, sí, en enero, ¿no?
Volvemos a abrir en enero, sí. A final de esta semana, bueno, ya estamos en... A final de esta semana tendremos la fecha de las de enero.
Bueno, pues a esa sí que me apunto porque además, Isa, no sé cómo ha cambiado en este final de año desde septiembre aquí. Bueno, supongo que con la alegría que da recibir un premio tan importante como el cincho de oro, pero sobre todo que vosotros trabajáis con mucha ilusión y con mucho esfuerzo desde hace muchísimos años. Eso sí, esta recompensa supongo que algo habrá traído, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando recibimos el premio pues nos pusimos súper contentos. Nosotros llevamos haciendo el queso fresco, de hecho fue el primero que empezamos a hacer hace ya más de 20 años. Entonces, bueno, se ha mejorado evidentemente, pero sabíamos que teníamos un producto de calidad, porque nosotros solo trabajamos con leche de cabra, únicamente leche de cabra en todos nuestros productos. Entonces sabíamos que era un queso de calidad. Y bueno, cada vez la leche de cabra cobra más importancia porque por las propiedades que tiene, son propiedades muy buenas. Y para nuestro organismo. Y entonces, pues bueno, lo sabíamos, pero recibir el premio, pues la verdad es que es un orgullo, es un orgullo. Y eso, pues, todo hay que decirlo, pues también nos ha hecho que lo veamos en las ventas, en el incremento de las ventas. Y todo ayuda, entonces eso ha sido esencial. Y luego, pues, lo que estabas comentando, ¿no? Las catas de queso que hacemos, que la gente viene, nos visita en nuestra quesería, le explicamos todo el proceso, ve que somos artesanos, que somos de la tierra, y eso a la gente le gusta, y luego se lo mostramos en la cata, todos sentados en una mesa y probando todos los tipos de queso y con lo que marida, ¿no? Con lo que nos gusta, esos claro, sabores de frutas, mermeladas, frutos secos, que acompañan a los quesos, y claro, pues está gustando mucho y estamos muy contentos.
Claro, eso es un plan maravilloso para amigos, para parejas, para un día especial. Evidentemente, bueno, pues estáis cerquita porque estáis en la carretera del Albujón, en Pozo Estrecho, y puede, bueno, pues todo el que nos esté escuchando, hombre, si nos están escuchando desde Honolulu, pues tendrán que hacer un viaje a España para venir a conocer la yerbera, pero el resto de la gente que nos escucha por la zona, desde luego que tira ahí un planazo. Pero Isa, es verdad que a mí me lleva más a lo de las catas, personalmente, pero imagino que las familias, los colegios, todos los que vayan a disfrutar de la otra visita, se van alucinando, ¿no?
Sí, 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 todos. Estamos haciendo las catas para adultos, que es esa que he comentado, visitamos la quesería y luego nos vamos a un salón, todos sentados, con su plato individual probando todos los tipos de queso y luego al centro los mismos tipos de queso, pero maridados con frutas, mermeladas, frutos secos y todo eso acompañado de un vino, todo productos de la tierra. Pero efectivamente también tenemos visitas de colegios durante la semana, que la idea salió para acercar el sector primario, el gran desconocido, ¿no?, a los escolares de todas las edades, porque los niños van al supermercado y ven el queso en el lineal, pero no son conscientes de todo lo que hay detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos esa idea para que los niños lo supieran, y en las visitas ven la quesería, ven el funcionamiento de las máquinas, luego hacemos el aula de yerbi como tal, que como se llama la excursión, aula de yerbi, que en un aula hacemos un taller de elaboración de queso en una olla, lo hacen en directo, los niños ven perfectamente el proceso, lo manipulan, ven cómo sale el queso, ven el vídeo de cómo se ordeña en una granja y cómo llega la leche hasta la quesería para hacer el queso. Bueno, pues todo, se empapan de todo bien y luego cómo llega a la tienda, porque ellos mismos se lo llevan en una bolsa de la compra y, claro, todo ello pasando por la granja para conocer los animales, le dan de comer y, claro, pues los niños pues se van encantados.
Y además luego lo cuentan en casa y tenemos la tentación de por supuesto, ir y conocer, bueno, pues la quesería y comprar esos productos. Yo estaba mirando ahora de cara a los aperitivos de Nochebuena, esas cremas de queso, por ejemplo, con almendra o con hueva de mújol, que también es muy de la zona, pero tenéis tienda online.
Sí, tenemos tienda online, que ahí en la tienda online se pueden comprar los productos, se pueden comprar las catas, se pueden comprar las excursiones en familia, que tenemos los fines de semana. Vamos sacando, ahora mismo es que están súper agotadísimas las entradas.
Claro.
Vamos sacando conforme va avanzando, pero ya vamos para febrero, las excursiones en familia ya vamos para febrero. Y luego ahora, esta Navidad, hasta el 5 de enero, vamos a estar en tenemos presencia en los mercados navideños de Cartagena y Murcia, en Cartagena en la Alameda y en Murcia en Alfonso X.
¡Qué maravilla! Bueno, pues van a disfrutar seguro los que nos conozcan y los que os conozcan, de esos quesos curados, semicurados, frescos, de las cremas de queso, de la leche de cabra, de todo lo que nos ofrecéis en la yerbera, que este año ha sido el año del cincho de oro, pero que el premio más grande que tenéis es el cariño de vuestra gente y sobre todo que va a venir seguro un 2025 maravilloso también para vosotros. Isa, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a todos vosotros y a nuestros clientes, por supuesto. Muchísimas gracias.
¿Planeando la primera escapada del año? Activa el modo canario con Winter y descubre Gran Canaria. Playa, montaña, naturaleza y desconexión, solo a un vuelo de distancia. Vuela directo desde Murcia y empieza el año en modo canario. Reserva ahora en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos marchamos ahora a la calle. 28 minutos pasan de la una para hablar de comercio de proximidad aquí en la ciudad de Murcia, porque se ha presentado una interesante campaña. ¿Y quién está ahí? Nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Son muchas las compras que se hacen en Navidad, tanto en grandes superficies como en el pequeño comercio. Hoy precisamente se hace balance de la campaña de promoción del comercio de proximidad aquí en la ciudad de Murcia. Concejal de Consumo Jesús Pacheco, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, ha sido una campaña intensa y extensa. Hemos hablado que hemos invertido entre juntas municipales y concejalía cerca de 300.000 euros, donde se han ido aplicando pues a distintas acciones, desde acciones que tienen que ver con la digitalización de los comercios, a acciones que son más de mera comunicación en redes sociales, en televisiones, en radios como la vuestra, donde se intenta incitar, invitar a que los ciudadanos y los que nos visitan pues se acerquen a nuestros comercios, descubran los comercios de proximidad en sus calles y en sus barrios. Y bueno, también hemos realizado una campaña pues de decoración y ambientación de las plazas de abastos, la de dinamización de lo que es el centro de la ciudad, donde habrán podido observar los que hayan pasado pues cómo ha habido, por ejemplo, hilo musical o multitud de actividades en nuestras plazas y en nuestras calles que se han ido haciendo de la mano pues de las distintas juntas municipales y de la concejalía, todo buscando pues que haya atractivos y que la gente pues quiera salir a disfrutar de su ciudad, y una vez que sale a disfrutar de su ciudad pues ya conozca y se acerque a ese comercio que en muchas ocasiones tiene bajo sus casas y se nos olvida, dentro de esa comodidad del comercio electrónico, pues que podamos seguir ayudando y apoyando al comercio que está siempre ahí, como es el comercio de proximidad.
¿En qué consiste esa digitalización de la que hablaba hace unos minutitos?
Bueno, pues hemos, a través de la app Unblock, que es una de las aplicaciones con las que tenemos un convenio en el Ayuntamiento de Murcia, en este caso se ha hecho para el barrio del Carmen, ha habido una serie de bonos para todas aquellas personas que se descargaran la aplicación y a la hora de comprar tenían un 50% de, digamos, descuento o de ingreso de bono, de dinero que podían gastar de nuevo en el comercio, en los comercios que estaban adheridos a esta campaña. Era una manera de digamos, inyectar de manera directa al pequeño comercio de todo ese entorno, del entorno del barrio del Carmen, pues esa cantidad económica, y animar a la gente que, por un lado, el empresario, el comerciante, pues descargara la aplicación y aprendiera a usarla desde el punto de vista del comercio, y a la vez a los clientes pues que también vayan acostumbrándose a que tenemos una aplicación, como este caso Unblock, que le va a permitir tener grandes beneficios en muchas de las actividades que se desarrollan en Murcia, en el comercio, en eventos, en multitud de otras cosas, que vamos poco a poco extendiendo pues esa aplicación y su uso a distintas acciones que se realizan desde el Ayuntamiento.
Además, las juntas municipales están haciendo mucho para potenciar ese comercio de proximidad, como unos pasaportes navideños, nos comentaban esta mañana, algo así.
Sí, sí, sin duda. Están haciendo muchísimas de las actividades que se ven, vienen hechas y patrocinadas por parte de las juntas municipales, que además pues están en estrecha colaboración con las distintas asociaciones. En este caso, el pasaporte del comercio, que esta mañana habéis podido ver, ha sido a través de la Asociación Triángulo de Murcia y la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste. Es una de las actuaciones que desde la concejalía hemos colaborado con ellos, porque va a permitir que todos aquellos que cojan en los comercios de esta zona que están asociados, esos pasaportes que se reparten en estas tiendas, con tres sellos de tres comercios, van a tener una serie de beneficios directos a la hora de comprar o a la hora de adquirir pues cualquiera de los bienes y servicios que desde allí se ofrecen. Son incentivos, son maneras de donde poder pues animar a la gente a que continúe realizando sus compras en el entorno en el que se mueve.
Es mucha esa gente que está realizando las compras, porque claro, se ve mucha gente por la calle, ¿no?, disfrutando de la decoración y de la Navidad en la ciudad de Murcia, pero ¿y el comercio de proximidad?
Bueno, estamos hablando de un sector que es tremendamente heterogéneo. Hay mucha diferencia según el sector, el segmento, la tipología de comercio, pero en líneas generales lo que nos transmiten las asociaciones y lo que nos transmiten los presidentes de juntas municipales es que están contentos, que esta campaña está dándose mejor que el año pasado, lo cual es una alegría, que podamos tener esa esperanza de que al finalizar la campaña, estamos todavía casi casi en la mitad de la misma, podamos tener unos resultados positivos y que haya sido todo bien acogido por parte de los comerciantes, que son los que intentamos ayudar, y de sus clientes, que son los que intentamos incentivar para que acudan a ese comercio.
Por otra parte, Jesús, como concejal de turismo, ¿Qué se espera? ¿Se espera que venga mucha gente a disfrutar estas Navidades, a pasarlas aquí en la ciudad de Murcia? ¿Qué se prevé? ¿Cuál es la situación, la presión hotelera?
Uh-huh. Bueno, normalmente el mes de diciembre no suele ser un gran mes de ocupación, porque estamos hablando de que la gente acude pues donde tiene a los familiares y normalmente pues duerme o se aloja en casas de familiares. Pero también cada vez más estamos consiguiendo que la gente venga a Murcia a disfrutar como una pequeña escapada y ver todo lo que la ciudad es capaz de ofrecer a nivel pues de eventos lúdicos, festivos, culturales, y tenemos, como bien cualquiera salga a la calle puede ver, tenemos la ciudad absolutamente llena de actividad en distintos puntos para distintas edades y distintos gustos. Todo esto está conformando pues que el mes de diciembre esté funcionando bien y sobre todo en general, igual que el resto del año, hayamos conseguido atraer cada vez más a un público extranjero, y eso es, bueno, pues una cosa importante porque veníamos trabajando en ello desde hace un tiempo.
Gracias también a las redes sociales, que desde el Ayuntamiento de Murcia, pues ya sea Instagram, Twitter, diferentes redes sociales, se está fomentando pues la marca Murcia, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, es la principal herramienta, sobre todo fuera de nuestra región y en Europa, es la manera más directa de poder llegar a esas personas que se encuentran decidiendo un fin de semana qué van a hacer y al final dicen, pues vamos a acercarnos a este sitio que, acompañado de ese buen clima que tenemos, les permite tener una escapada para disfrutar, una escapada para compras, como estaríamos hoy hablando, o una escapada para comer, el producto gastronómico, el cultural, o simplemente el venir a pasear y disfrutar del ambiente navideño que ofrecen nuestras calles. Cada vez estamos consiguiendo más que Murcia se convierta en esa ciudad de escapada, donde mucha gente de Europa, muchos turistas europeos están descubriéndonos como destino, en este caso de Navidad.
Y durante todos los días del año, por supuesto, también, Jesús Pacheco, concejal de Turismo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues hablamos de FADE, de la Fundación FADE, porque ha puesto en marcha el proyecto Concilia Salud en Familia, que tiene por objeto, entre otras cosas, concienciar a los padres y otros responsables de los menores del impacto que puede tener en la salud mental el mal uso de las tecnologías y con ella de las adicciones que generan temas especialmente nocivos en esta etapa de crecimiento, como puede ser, por ejemplo, la adicción a la pornografía y otras adicciones relacionadas con el juego, compras impulsivas, apuestas, etcétera. La persona ponente que va a dar estas charlas es Jorge Gutiérrez, que forma parte de la asociación Dale una Vuelta, una entidad que nació hace 10 años para informar precisamente de los peligros de la pornografía y de los efectos que esta puede tener. Él es periodista y también autor de un interesantísimo libro que yo le recomiendo, amigos oyentes, La trampa del sexo digital. Jorge Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya en las puertas de la Navidad, con muchas ganas de hablar de estos temas y de bueno, pues poner un poquito, un granito de arena ante tantas dudas y tantas dificultades hoy día, pues para manejar bien todo el tema de las pantallas, ¿no?
Tengo entendido, evidentemente, que bueno, la ponencia va a girar en torno a esa tecnología y menores, sobre todo qué son las herramientas de control parental y los móviles y menores con buenas prácticas y con edades para poder utilizarlos. Yo la primera pregunta que te quería trasladar, y probablemente la del millón, es qué significa un uso saludable de los dispositivos digitales. ¿Qué es eso?
Sí, efectivamente es fácil y difícil esta respuesta, ¿no? Yo creo que por un lado cada vez hay más sensibilidad en la sociedad, en España y yo creo que es un tema global, mundial, y cada vez hay más recomendaciones de instituciones sanitarias, de asociaciones que cada vez están más metidas en esta preocupación por ese uso saludable, ¿no? Yo creo que lo importante es saber, y es lo que solemos decir en nuestra asociación, que es el para qué, o sea, para qué usamos la tecnología, para qué quieres usar esta red social, para qué quieres usar el teléfono móvil. ¿Me resta o me suma, no? ¿Aporto o solo me dedico a entretenerme, a mirar? Bueno, yo creo que en definitiva una recomendación y un uso saludable, me parece, es no entrar en general a Internet por defecto. Yo creo que esto es interesante porque si eso lo tenemos claro, pues seguramente el uso que hagamos será un uso útil, un uso necesario y, y con medida, ¿no? Que creo que esto es muy importante con la tecnología y con el uso del móvil hoy día, ¿no?
Las adicciones sin sustancia están además cada vez más presentes, hablamos de móviles. ¿Por qué hoy es más fácil, Jorge, que nunca pasar, por ejemplo, de un consumo normal, sano, a otro más problemático?
Sí, yo creo que hay que saber, y creo que cada vez también es más conocido, ¿no? cómo funciona el sistema de recompensa de nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué significa esto de la dopamina, que cada vez se habla más de ella, ¿no? Que es un neurotransmisor que siempre lo que pide es más, ¿no? Y al pedirnos más, y sabiendo que también hay una teoría muy conocida, que es la de las tres A's, es decir, cuando algo es anónimo, cuando algo es accesible, cuando algo es asequible, es decir, fácil de conseguir, lo llevas encima siempre y encima con ese anonimato, pues es muy fácil que cualquier cosa que dé placer, como en este caso pues el uso de un contenido o el uso de una tecnología, también por supuesto el uso de la pornografía, el consumo de la pornografía, pues es muy fácil que ese consumo, digamos, saludable, normal, pues en muy poco tiempo pueda pasarse a un consumo un poco más problemático, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido hay que saber explicar y retrasar gratificaciones, hay que saber omitir notificaciones, hay que darse cuenta de que los contenidos que nos ofrecen de todo tipo son cada vez más atractivos, más breves, más consumibles, más preparados para esa ansiedad que nos entra muchas veces cuando tenemos algo atractivo delante, ¿no? Y con todo el tema audiovisual, pues es verdad que cada vez hay cosas como más apetecibles, más fáciles de consumir en cualquier sitio, gratuitas y a disposición de todos, ¿no?
Tenemos realmente un tsunami ahora mismo, ¿no? Videojuegos, redes sociales, la propia pornografía. ¿Cómo podemos prevenirnos ante esto?
Sí, yo creo que lo que estamos diciendo, a mí me parece que por un lado también hay que saber que la pornografía en concreto, por nuestros estudios y por lo que vemos, pues claramente está colonizando todo, pues, Internet, ¿no? De un modo muy sutil, sin que a veces se note, pero está llenando, permeando a veces todo el mundo de los videojuegos. Estamos hablando de una edad de oro de los videojuegos. De hecho, salía el otro día unas estadísticas muy interesantes que decían que el 21 millones de personas en España jugamos, videojugamos con, pues, ya sea con una consola o con el propio móvil, ¿no? Las redes sociales, es decir, cada vez se crean también unos contenidos más inmersivos y, es decir, mejor para los sentidos, mejor para la pornografía. Y bueno, yo creo que esto es muy interesante saber, ¿no? El que a veces podemos tener la sensación de que redes sociales y pornografía no es lo mismo, pero a la vez también es público que un gran contenido de pornografía es borrado todos los días por los moderadores de todas las redes sociales. Es decir, que está ahí. Son puertas de entrada tanto los videojuegos como las redes sociales. Entonces creo que es bueno saber la facilidad de acceso después a los contenidos más extremos, como puede ser la pornografía, bueno, casi sin darnos cuenta, ¿no? Por ese efecto a veces también de escalera o de ascensor que supone pues esa intensificación de los contenidos, de querer cada vez consumir más, etcétera, etcétera, ¿no?
El gobierno de España, por cierto, esto también lo quiero yo resaltar, a través de un grupo de 50 expertos ha elaborado unas medidas para proteger al menor en el entorno digital. ¿Cómo valoras, Jorge, tú estas medidas?
Sí, nosotros hemos participado como uno de los 50 expertos a través de nuestro director de investigación en estas medidas. Entonces, en este grupo de expertos, que al final ha terminado con la publicación de 107, en concreto 107 medidas. Y es curioso porque de las 107, 30 incluyen la palabra pornografía o una palabra similar como contenidos inapropiados o sexuales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que las medidas, a ver en qué acaban. También hay un anteproyecto de ley en torno a la protección del menor sobre estos temas y a ver en qué queda. Creo que a la vez también es bueno, nos gusta decir, porque creo que es verdad que lo más importante no es tanto las medidas, sino que son necesarias. Pero es mucho más importante la educación, es mucho más importante una prevención desde que son pequeños, ¿no? En el ámbito más bien familiar, ¿no? Pero bueno, yo creo que son medidas que van en torno a la verificación de la edad, a que los consejos audiovisuales de cada autonomía, los que tengan las autonomías que tengan un consejo audiovisual, pues que actúen de una manera más clara ante este tipo de contenidos. que haya herramientas de control parental en dispositivos, en espacios públicos, campañas de sensibilización, mayor investigación en el impacto en menores. Bueno, yo creo que hay una serie de medidas de estas 107 que creo que son muy interesantes, saben en qué quedan, ¿no? Pero creo que hay que aplaudir esta iniciativa y ojalá que sean útiles y que sean prácticas y que nos ayuden a educar a los menores, ¿no?
Y ya la última, algunas claves dirigidas a los padres que nos escuchan para afrontar con éxito esa educación afectivo-sexual.
Yo creo que cada padre, cada madre, por ser padre y madre, tiene capacidad más que suficiente para educar bien en todos los aspectos. Creo que esto es importante remarcarlo, porque si no parece que hay que ser un experto, ¿no?, en educación afectivo-sexual. Creo que no es para tanto. Lo que hay que hacer, una campaña reciente del gobierno sobre pornografía del Ministerio de Igualdad me pareció muy acertada y acababa con tres palabras que decía hablar, escuchar y proteger. Y pues yo creo que hablar, escuchar, proteger resume bien esta educación, esta prevención, que también podríamos agrupar esas tres palabras en estar, en acompañar. Y al final, yo también me gusta decir que no hay unas fórmulas mágicas, ¿no?, para prevenir nada en general, pero sí que hay palabras mágicas y una de ellas creo que es la confianza, creo que es esa conversación que tiene que ir poco a poco, hablando de temas de manera gradual y con mucha delicadeza en el entorno familiar y también en el entorno educativo, ¿no? Pero creo que esas tres palabras de la campaña del gobierno me parecen muy acertadas. Hablar más, escuchar mejor y proteger desde muchos puntos de vista, ¿no? Ya sea a través de un control parental o ya sea proteger a través de de actividades o de situaciones que un padre o una madre en el entorno familiar pues puede llevar a cabo, ¿no? En definitiva, yo me quedaría con esas tres palabras que se resumen en estar y en acompañar a tu hijo, a tu hija en esas etapas tan importantes, ¿no?
Pues nos quedamos con eso y también nos quedamos con ese proyecto de FADE, por cierto, respaldado por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación a través de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia, que es Concilia Salud en Familia, en donde un protagonista fundamental va a ser nuestro entrevistado, Jorge Gutiérrez, que es, forma parte de esa entidad, de esa asociación Dale una Vuelta, para informar sobre pornografía y sus efectos. Ya lleva más de 10 años esta asociación. Gracias, Jorge, por atendernos y sobre todo te seguiremos muy de cerca. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y yo como murciano, que lo soy, aunque vivo en Madrid, pues nada, un abrazo a toda la región de Murcia y a todos vosotros.
Y feliz Navidad.
Igualmente, eso es.
El mejor regalo vive dentro de ti. Ese es el título de la campaña de donación de sangre que se ha presentado esta mañana en el ayuntamiento y en donde está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el Ayuntamiento de Murcia, donde se acaba de presentar un importante maratón de donación de sangre que va a tener lugar el 3 de enero. Pilar Torres, concejal de Familia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué va a pasar el día 3 de enero?
Bueno, pues es una cita importantísima para todos los murcianos. Los murcianos han demostrado con creces lo solidarios que son y por eso venimos a presentar esta campaña, donde ponemos el foco, ¿no?, en esa Murcia solidaria que somos, donde el lema es: el mejor regalo vive dentro de ti, regala vida esta Navidad. Somos conscientes que al final cuando regalas vida estás salvando vidas a los murcianos. Qué importante es que en estos días de fiesta pues los hospitales verdaderamente no cierran y son muy necesarias porque diariamente necesitan entre unas 200-250 donaciones para atender cualquier situación de emergencia que se viene presentando y por eso el Ayuntamiento de Murcia tiene un fuerte compromiso de colaborar, apoyar e impulsar estas campañas que nos permitan concienciar a todos los ciudadanos de la importancia que tiene la necesidad de seguir haciendo estas maratones de recogida de donación de sangre. Estaremos el día 3 de enero en el Ayuntamiento de Murcia abre este emblemático edificio para poner a disposición de los murcianos en Glorieta 1 en un horario desde temprano de la mañana, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y de forma ininterrumpida pues estaremos aquí recibiendo a todos los murcianos que quieran mostrar su solidaridad y además a cambio por parte del concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, mi compañero José Guillén, pues vamos a tener ese gesto, ¿no?, de regalar una flor de Navidad. Al final son gestos de si tú das lo mejor de ti mismo pues también recibes algo, esas plantas que al final son vida, que son esa sostenibilidad por el medio ambiente, ese cuidado, y lo que queremos es, bueno, pues que realmente estos espacios sean espacios de esperanza, sean espacios de vida para todo el municipio de Murcia.
¿Cuál es el reto? ¿Hasta dónde queréis llegar ese día con las donaciones?
Pues el año pasado, en estas mismas fechas, llegamos a los 300 donantes. Entonces nos gustaría, como siempre, pues dar un pequeño impulso que nos permita al menos llegar a 350, 400. Ese sería nuestro objetivo y realmente pensar que se están haciendo muchísimas donaciones a lo largo de todo el año. Por hacer un poco un balance, en 2024 se han recogido más de 26.000 donaciones, tanto para médula como para plasma, para plaquetas, y verdaderamente pues tenemos que estar ahí apoyando la salud de los murcianos, apoyando ese bienestar, y quisiéramos desde luego hacer ese llamamiento para que, bueno, pues aquellas personas que además tienen entre 8 y 65 años y pesan más de 50 kilos, pues que si tienen dudas, que vengan a preguntar, porque muchas veces creen que por tener algún tipo de patología o estar tomando una medicación no son donantes adecuados. Y yo creo que como aquí vamos a tener equipos médicos que hagan ese cribado, que les hagan las preguntas pertinentes, que hagan esas valoraciones, pues es importante que si tienen el gesto de solidaridad, acudan este 3 de enero en Glorieta. Y ya serán ellos los que determinen si su sangre es adecuada uh-huh. para donar o no.
Sí, porque hace falta de todos los grupos, ¿no?
Efectivamente, de todos los grupos, y es importante que no dejen de venir si realmente uh-huh. tienen ese interés y esa gratitud, ¿no?, de ser solidarios.
Pilar Torres, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues recordarles, el 3 de enero, aquí en el Ayuntamiento de Murcia.
COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Bueno, pues amigos oyentes, con la llegada del invierno y las festividades navideñas, los servicios de urgencia experimentan un incremento de diferentes patologías provocadas por la bajada de las temperaturas, que unidas a las celebraciones y cambios en los hábitos cotidianos generan un entorno propicio sobre todo para la aparición de múltiples problemas de salud. Para hablar sobre ello está con nosotros el doctor Fulgencio Molina, coordinador del servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Murcia. Doctor Molina, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, decía yo que llegan esas bajas temperaturas y la primera pregunta es, ¿cuáles son las urgencias, sobre todo, más comunes que suelen atenderse en los hospitales, en concreto en Quirón Salud?
Pues efectivamente, con este cambio de temperatura brusco, que un día hace calor, otro día hace frío, pues lo que más con frecuencia vemos en la puerta de urgencias son los catarros.
Los catarros, fundamentalmente.
Los catarros, sí, los catarros.
Y durante las fiestas navideñas, ¿qué tipo de urgencias relacionadas con los excesos alimentarios o consumo de alcohol suelen ser las más frecuentes?
Pues vamos a ver, vemos de todo, de intoxicaciones etílicas, que por cierto se ven con más, ya cada vez con más frecuencia en personas jóvenes, y luego pues algún tipo de alergia o alguna indigestión, o sea, haber consumido algún alimento que no estaba en condiciones. Generar gastroenteritis y todo lo que está relacionado con este tipo de alimentos.
Aquí me quiero parar un momento. Hay gente que dice, bueno, yo a lo mejor me cojo una borrachera todos los fines sí. de semana, pero eso no es malo porque es esporádico, una vez a la semana. ¿Esto va generando por decirlo de alguna manera, esto va generando un residuo en nuestro cuerpo que a la larga aparece?
Sí. A ver, el hábito alcohólico no necesariamente tiene que ser un consumo diario. O sea, si nosotros dependemos de un fin de semana de tener que tomar las copas suficientes o necesarias para que nuestro estado de ánimo esté bien, pues tenemos un problema. Entonces, no es solamente la definición de tener un hábito alcohólico el que tengamos que consumir diariamente.
Y los que nos escuchan y tienen diabetes o hipertensión, ¿qué precauciones tienen que tener para disfrutar de estas fiestas sin que tengan problemas de salud?
Sí. Bueno, en esta época todos queremos tomar un poquito de turrón, de mazapán, que es un contenido en azúcares altísimo. Afortunadamente ya hay alimentos de este tipo, navideños, con sin azúcar. Entonces, pues debemos de limitar un poco el consumo, o consumir este tipo de alimentos bajos en azúcar, o limitar el consumo, porque la cantidad de azúcar que llevan estos productos es altísima. Y luego también pues aquellas personas que tengan algún problema de tensión o de insuficiencia renal, hay que llevar un poquito de cuidado también con la sal. Entonces, aquellos alimentos, ahora consumimos más salazones y este tipo de alimentos que habitualmente no tomamos.
Yo casi ya como penúltima cuestión, ¿ante qué síntomas, doctor, debemos acudir siempre a un servicio de urgencias?
Bueno, para cada paciente su problema es muy personal y lo considera una urgencia. Evidentemente, en esta época los síntomas que pueden alarmarnos son las fiebres altas, los vómitos, las diarreas, los dolores abdominales. Este tipo de patologías sí que debemos de consultar, porque realmente no lo vamos a poder resolver en casa.
Bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos podemos dar a los oyentes para unas Navidades saludables, si es posible, claro?
Sí. Bueno, pues lo más importante, creo yo, que es el tema de la conducción. Si hemos tomado excesivos alimentos, con el tema de las indigestiones y tal, o hemos consumido alcohol, pues debemos de ser prudentes en el tema de conducir los vehículos. Si hemos bebido, no coger el vehículo, porque, ya le digo, luego al final de la fiesta las estadísticas son tremendas y debemos evitar esto. Todos los años, quizás ese es el mayor problema.
Y yo recomiendo también algo, si me permite, no acudir a urgencia si se puede evidentemente evitar, porque si no lo colapsamos, y más en estas fechas.
Sí, eso suele ocurrir. Lo que pasa es que, en fin, las personas que utilizan los servicios de urgencia pues a veces no saben lo que es, si es urgente o no. Evidentemente nosotros, como hacemos un triaje, pues lo único que puede ocurrir es que la persona que vaya con una patología menos grave pues tenga que esperar a que otros usuarios que son tan más graves pues pasen antes, sean valorados antes. En la medida posible, sí, no saturar. Si son cositas leves, pues la podemos resolver. Pues mejor no acudir al servicio de urgencias.
Pues ha sido un placer hablar con el doctor Fulgencio Molina, coordinador del servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El secreto de la Navidad está en Nueva Condomina. Del 6 de diciembre al 5 de enero pon a prueba los 5 sentidos y vive una experiencia inmersiva que te transportará a un lugar mágico. Adéntrate en la cabaña mágica y podrás conocer a Papá Noel, los Reyes Magos, personajes navideños y muchas actividades más. ¿A qué esperas para venir? Nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hoy sí que cobra importancia el tráfico, sobre todo porque estamos a 23 de diciembre. Y ya saben que mañana es Nochebuena, ya se están haciendo muchas compras, salida de gente hacia afuera, visitas familiares. Por favor, muchísima precaución, lo que siempre les digo, ¿eh? Sobre todo en estas fechas, mucha precaución, distancia de seguridad adecuada y, por favor, precaución al volante. No hay grandes atascos en principio ahora mismo, ya digo, conforme avance la tarde, puede que sí, en salidas y entradas de la ciudad de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues nos queda un minutito prácticamente para llegar a las 2 de la tarde. Mañana cogerá el relevo de estos micrófonos mi compañera Paula Pascual. Les deseo de verdad, de corazón, la mejor Navidad y Nochebuena posible, siempre en compañía de los seres más queridos. Que haya sobre todo salud para ustedes en estas fiestas, trabajo y, por supuesto, también amor, mucho amor, tanto con la familia, como digo, como los amigos. Y, por favor, los excesos, los justos, háganme caso. Sean felices. Ya saben que ahora mismo están escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándole a usted todo lo que le interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.